Se impone sobre la figura de Ramón Gaya los próximos, mañana y pasado, miércoles y jueves 16 y 17 de octubre, en el Museo del Prado de Madrid, con bueno, muchos expertos en torno a la figura de Ramón que van a abordar desde distintos puntos de vista sus visiones, ¿no?, de la obra y de la persona de Ramón Gaya. Hemos querido contactar con uno de ellos, que intervendrá mañana a las 5 menos cuarto de la tarde. Es un hombre que ha dedicado tiempo de su quehacer investigador a la figura de Ramón Gaya, lo conoció personalmente y ha investigado tanto su obra pictórica que también cuanto su obra literaria, y con el que vamos a charlar unos minutos. Además, él es articulista, ensayista, novelista, es Andrés Trapiello. Muy bienvenido, buenas tardes, poeta, que no lo he dicho. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la figura de Ramón Gaya, que se me antoja algo, cuando uno se mete en profundidad, se me antoja algo casi inabarcable. Es un simposio de un par de días que pretende acercarse desde distintas ópticas a la figura de Ramón Gaya, pues empezando por su relación con el propio Museo del Prado. En fin, hay relaciones también con el mundo del cine por adaptaciones que se han hecho, películas que se han rodado en torno a su figura, como La Serenísima de Gonzalo Ballester, un proyecto de biografía que tiene Jonas Trueba. Hay también una visión sobre el pintor literato o los retratos de Ramón que tú vas a abordar. Se me antoja una figura muy poliédrica, no sé si ya a estas alturas lo suficientemente conocida, pero en cualquier caso compleja y auténticamente maravillosa. La figura de Ramón Gaya, me parece muy bien que se celebre este simposio. Si hubiera que decirle a nuestra audiencia, que explicarle en pocas palabras lo que supone Ramón a la historia del arte de este país, ¿qué podríamos decir?
Bueno, Ramón Gaya es probablemente una de las dos, tres grandes figuras del arte español del siglo XX. Es más compleja que muchas otras, pero al mismo tiempo, como él reivindicó en todo momento la naturalidad, es alguien que es capaz de conectar muy pronto con todo tipo de público. Sus escritos maravillosos, por ejemplo, no necesitan prácticamente estudios, está tan claro, cualquier persona podría leerlo, y además ustedes en Murcia tienen además un museo maravilloso, uno de los museos más hermosos de España, donde todas las personas que yo conozco que lo han visitado por primera vez y que no lo conocían como pintor salen realmente arrobadas, justamente porque tiene la capacidad de los grandes artistas de conectar inmediatamente a la primera vista con aquellas personas de una cierta sensibilidad, ciertamente cultivadas, pero no exactamente esto que llama el mundo moderno, entre comillas, exquisito, ¿no? Ramón debe mucho a la estética de la Institución Libre de Enseñanza, esa estética que unía al mismo tiempo lo popular y la aristocracia e intemperie que decía Juan Ramón Jiménez, es decir, lo más exquisito ahora, sin comillas, y lo más directo, lo más claro, lo más limpio, ¿no?, del arte popular. Yo en ese sentido creo que Ramón, tú has dicho, es una figura conocida, se puede conocer más. Es importante que se vaya a mostrar en el Museo del Prado. El Prado le debe probablemente la definición más certera que se ha hecho de ese museo. Él lo llamó la roca española porque verdaderamente es un lugar muy firme. Es decir, en un mundo en el que todo, en fin, como él decía también, en el arte está constituido por sustos baratos, que tengamos un sitio tan firme donde hay valores tan inconmovibles, tan fuertes, tan poderosos como el Prado, y que él además dedicó al Prado muchísima atención, muchos homenajes a sus cuadros, que todo eso vaya a suceder en el Prado, yo creo que es extraordinariamente importante, sí.
Vamos a cometer una osadía, y es a raíz de o a partir de esa obra, Velázquez, Pájaro Solitario, porque es que ha dicho Andrés una cosa que me ha llamado la atención, y es, ha dicho lo de arte popular, lo de complejidad, pero o lo de exquisitez, pero también ese arte tan directo, ¿no? Que donde no hay nada que explicar, donde está todo sobre el papel, donde cualquier persona puede apreciarlo. Es algo que, con las diferencias, y a pesar de ser un pintor de corte, y a pesar de ser posiblemente el mejor pintor de la historia, y a pesar de esas técnicas endiabladamente complejas que podía utilizar, sigue siendo el pintor del pueblo, ¿no? Sigue siendo Velázquez, me refiero. Tú ves, lo ves y lo aprecias, cada cual en su dimensión, en su capacidad, pero siempre tiene una primera lectura asequible a todo el mundo. Eso también le llama, al margen de lo puramente pictórico y de la técnica y de todo lo demás de lo que él habla en ese libro, eso también le llama la atención a Ramón Gaya de Diego Velázquez.
Bueno, yo creo que Ramón Gaya centra todo en lo siguiente, es decir, el arte, el verdadero arte, no es muy diferente de la vida. Es decir, tú cuando encuentras algo, pero no solamente en pintura, en la canción, en una copla, en una escultura, en una iglesia, en una arquitectura, cuando tú encuentras que realmente eso está vivo, que no es una cosa mental, que no es una cosa artística, sino que tú encuentras una comunicación directa, sentimental. Ramón tiene un libro fundamental que se llama El sentimiento de la pintura. Mm. Es decir, aquello que se siente, el lenguaje verdaderamente humano, es el de los sentimientos. Por tanto, el arte no es nada diferente a la vida, no es algo intelectual, o no es algo histórico, o no es algo en fin, decantado o alquitarado, no es algo que tiene una relación directa con nuestra vida. Bueno, pues cuando encuentras una obra, Velázquez es el ejemplo excelso, pero otros lo hay, es decir, Fidias, o Goya, o Cervantes, o Galdós, gentes en las que al momento, cuando empiezas a estar en contacto con esas obras, te olvidas de que son obras de arte y pasas inmediatamente a creer que estás con algo muy vivo y algo que te llega y que te emociona directamente, algo que, digamos, habla un lenguaje común a todos los hombres, que es el lenguaje de los sentimientos, que pueden hacer incluso, si haces abstracción de países, de lenguas, de épocas, porque tú conectas directamente con ellos. Por eso Velázquez conecta con tanta gente. Es verdad que la pintura con la música son lenguajes muy universales, pero la literatura es más complicado porque tiene el filtro de la lengua. Pero incluso con la literatura se dan casos, pues el propio Cervantes, que hemos citado, o Tolstoy, o Shakespeare, etcétera, que conmueven a todo el mundo porque hay algo en ellos de enorme naturalidad, es decir, donde la vida es una manera de entender el arte. El arte no es cosa distinta de la vida. Ahí hay Ramón Gaya, tiene un libro que se llama Naturalidad del Arte. En realidad, la naturalidad del arte es la naturalidad de la vida. Es decir, todo aquello que no se distancia en absoluto de la propia vida. Es decir, que tú incorporas a tu propia vida y que, por tanto, vives de una manera, en mejor sentido, artística. Es decir, has hecho de tu propia vida arte, ¿no? Que eso es lo que querían, al fin y al cabo, pues Unamuno. Unamuno tiene un poema extraordinario que se llama El armador aquel de casas rústicas, y donde viene a decir esto, es decir, hablando a propósito de las palabras del Evangelio de Jesús, dice que las palabras de Jesús eran maravillosas, pero que cayeron en el libro, es decir, se transcribieron en los Evangelios, y en ese momento perdieron todo su encanto. Que cuando eran verdaderamente importantes era cuando estaban vivas, es decir, cuando ni siquiera habían pasado por el filtro de la literatura y de la vida. Por eso es muy importante intentar, y Ramón Gaya, su proyecto era ese, hacer, porque no hay otro remedio, el arte solo se puede hacer con pinturas, con cuadros, con libros, con esculturas, pero hacerlo de tal modo que al momento ya se olvide uno de todo ese soporte, de todas esas trabas materiales, porque inmediatamente entras en contacto con el alma de eso, con el espíritu de eso. Ese es el proyecto de Gaya, y ese es un proyecto muy raro en el siglo XX, que ha estado muy engañado y muy confundido y muy distraído con proyectos un poco demenciales, ¿no? Desde el punto de vista artístico, probando todo tipo de extravagancias, todo tipo de intelectualidades, todo tipo, en fin, de juegos un poco ociosos, ¿no?
Cuando Ramón Gaya además no ha tenido reparo tampoco hablábamos antes de Velázquez, de esos homenajes directos que él hace, de ir escribiendo sobre aquello, sobre esto, sobre lo de más allá, que quizá, pues, y se ha dicho alguna vez, ¿no? Que quizás sean un corpus un tanto carente de continuidad, digámoslo así, un tanto fragmentario, pero que ahí está, ¿no? Es un corpus teórico pues muy, muy interesante. Sigue un poco en la faceta de autor y ya como pintor, efectivamente, más allá de los experimentos con gaseosa, pues ahí está ese trabajo, están esos homenajes, los retratos de Ramón Gaya, de lo que tú vas a hablar en la jornada de mañana, en este simposio, y muchas otras cosas más, ¿no? Que bueno, es como mantenerse sostenella y no enmendalla, a pesar de los embates que hemos visto, que tú hacías referencia, ¿no? En este siglo pasado un poco loco, ¿no? El siglo XX.
Sí, de todos modos hay que recordar, yo creo que es un ejemplo. Yo realmente, personalmente, he sido muy belicoso también en ese aspecto. Gaya también lo fue en su juventud, pero hay que decir que Gaya no perdió nada el tiempo en enzarzarse con este tipo de debates, ¿no? Sobre si el arte moderno ha de ser esto o lo otro. Él comprendió que había tocado un tiempo muy difícil, es decir, donde la tontería estaba mucho más circulada que en otras épocas, pero bueno, a todo el mundo le tocan lidiar con ese tipo de cosas y lo que tal vez es perder el menor tiempo posible. Gaya realmente no lo perdió en absoluto. No se enredó en este tipo de polémicas. Él decía a veces, yo no soy polémico, resulto polémico, pero no terminaba, digamos, de dedicarle a eso, afortunadamente, en medio minuto, porque la tarea que tenía era una tarea muy grande. ¿Cuál era la tarea? Pues dar testimonio de que el arte no se había acabado, de que pese a lo que estamos viendo en todo el siglo XX, que es una especie de enorme falso, digamos, una especie de falso testimonio contra la vida. Es decir, nos han hecho creer que el arte era esto, hasta que de pronto, poco a poco, él pensaba, saldrá un arco iris en algún momento y todo esto se disipará por sí mismo, toda esta especie de locura que hemos vivido en el siglo XX. Políticamente se ha disipado, afortunadamente. Aparecieron algunos de los totalitarismos muy pronto, otros costaron. El totalitarismo comunista costó muchísimo que se disipara, todavía queda en algún punto ese tipo de cosas, pero artísticamente la cosa es más complicada, porque artísticamente todo es más lioso, porque el engaño ha sido mayor. Es como lo del proceso catalán, en fin, se ha traído un poco por los pelos, pero no crea. Exactamente, justamente, es intentar, digamos, quitar a muchas gentes más o menos ingenuas o no tanto, esas telarañas que les convertían el mundo en tecnicolor. Entonces, no, esto es una ficción, esto no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la vida, este arte, y a la política ya ni quiero entrar en ella. Y eso es lo que el testimonio de Gaya nos está diciendo, es decir, devolvamos el arte a la vida, porque la vida sin arte, sin ese arte vivo, es muchísimo más pobre y, desde luego, sin ninguna esperanza. O sea, el hombre, si le salva algo, ¿no? El hombre es, como sabemos, algo que no tiene sentido. Es decir, llegamos a esta vida y no hay un sentido, pero tenemos la obligación de buscarle uno. Y ese sentido nos lo proporciona el arte, que es una especie de esperanza de vida mejor. Uh-huh. Esto es lo que el trabajo en el que Arte dedicó, como digo, Gaya, todo su esfuerzo, toda su larga vida y su mucho talento, ¿no? Entonces, eso le hace realmente un ser excepcional en la historia de la cultura española, pero también en la historia de la cultura europea. Yo no, en fin, soy una persona a la que, en fin, le preocupan estas cosas y, en fin, curiosa, y verdaderamente no encuentro que sea una figura que, en fin, que se repita mucho en la historia de la cultura del siglo XX, ni en Europa ni en América. Por tanto, desde un punto de vista personal, debemos estar realmente agradecidos al destino por hacernos coincidir durante unos años con alguien como él. Es decir, esto es una suerte.
Ciertamente. Está cogido por los pelos, pero es verdad que menos de lo que parece. Toda esta falacia artística que quizá hemos estado viviendo, por no decir en algunos casos, no siempre evidentemente, pero en algunos casos falacia o estafa, ¿no? Nos ha hecho ver las cosas quizá como no son. Y eso, el devolvamos el arte a la vida quizás sea lo razonable para enfocar, ¿no? Como deberíamos. ¿Está el asunto de Cataluña o está el crimen de nuestro mar menor aquí en la región de Murcia?
Sobre todo cuando estas cosas, eso también vale para el proceso catalán, sí. Cuando todas estas cosas se pagan con dinero público.
Claro.
El arte contemporáneo, la inmensa mayoría, una buena parte del arte contemporáneo, sobrevive justamente con ayudas oficiales. No tiene mucha gracia realmente. Yeah. Es decir, eso hay un momento, es decir, con dinero mío, tuyo, de todo el mundo. Sí. Entonces, en fin, vive mucha gente de ese cuento, ¿no? Entonces Ramón Gaya se dio cuenta de esto. Ramón Gaya es una persona que vive en Madrid en pleno fulgor del arte abstracto, ¿no? O sea, es decir, y él ve cómo con dinero público en aquel momento, además con dinero de Franco, apoyando, es curioso porque además él, que era un pintor del exilio, ve cómo el triunfo en España lo lleva con dinero franquista, con dinero de la dictadura, gentes que se dicen de izquierdas, ¿no? Gente que se dicen antifranquistas, que aceptan encantados, obviamente, el dinero del franquismo si es para llevarles a la Bienal de Venecia o de Sao Paulo, ¿no? Entonces, Ramón Gaya, que ve todo esto, pues no se desespera. Es decir, bueno, dice, se resigna y ya llegará un día un arcoíris que ilumine un poco o que alumbre un poco esta especie de panorama siniestro, ¿verdad?, del arte. Pero, insisto, no es una persona ni resentida ni preocupada por esto, sino que ha ido a hacer su trabajo. Su trabajo, además, al final ha quedado en un museo que a mi modo de ver es ejemplar, donde se puede ver algo verdaderamente único, y sigue vivo. Es un hombre muerto hace 15 años, y en un mundo en el que todo ocurre muy deprisa, en el que todas las obras se olvidan, en el que todo lo que era genial el día anterior, todos los días los periódicos nos muestran y nos recuerdan que acaba de morir un genio en todos los aspectos de la vida, tal vez para hacernos creer que vivimos en jauja. Entonces, es decir, ha muerto un hombre importantísimo, un artista que era genial, un músico no sé cómo, un arquitecto no sé cómo, en fin, cada día desaparece del mundo, si es verdad lo que dicen los periódicos, 50 o 60 genios. Bueno, pues que a los dos días nadie recuerda que hoy recordemos a Ramón Gaya, después de 15 días, un hombre que trabajó a la contra, realmente, a la contra de todo, sin estar a la contra, es decir, sin estar militando ni, por supuesto, victimándose. Yo le decía a veces el broma, pero Ramón, si con la vida que tú tienes, con detrás, en fin, con tus tragedias, etcétera, podrías, o cualquier otro, habría hecho la gran biografía. Bueno, jamás rentabilizó, por decoro, por estética, por decencia, nada de todo su sufrimiento, que es un sufrimiento a veces tremendo. Uh-huh. Al contrario, discretamente se dedicó a pintar y del otro no quiso saber absolutamente nada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tú que me has quitado la pregunta, ¿no? Me ha respondido, o ha respondido Ramón a través de ti a la pregunta. Yo te iba a decir aquello en plan coloquial de Ramón tiene una novela, pero vamos, no sé tú como autor cómo lo verías.
Ramón Gaya tiene, todas las personas tienen una novela, ¿eh? O sea, todos, como decía Aldós, donde quiera el hombre va, lleva consigo su novela. Mm. Todos llevamos encima nuestra novela, solo que la de Ramón Gaya es muchísimo más homérica, en el sentido de que la adversidad que tuvo siempre enfrente hizo que la supervivencia fuera muchísimo más esforzada. Por tanto, sí, la suya es una novela a un tiempo heroica y a un tiempo sencilla y oscurecida, como él quería, dedicada, digamos, la gran novela de Ramón Gaya es que el haber podido, en sus circunstancias personales, de época, temporales, artística del siglo XX, hacer y escribir y pintar la obra que hizo. Yo creo que eso es, en fin, el propio solamente de los seres superiores realmente.
Vamos a recordarlo porque precisamente aquí tenemos un sonido donde él habla precisamente de los literatos, de los escritores y de su relación con la pintura.
Y en realidad yo no he hecho creación. Los poemas, sí, claro. Pero fíjate que también, sobre todo al final, las últimas cosas, trato de pintura. En absoluto, te aseguro, te lo juro, que no hay fingimiento en esto. Y es que cuando yo escribo sobre pintura, me olvido completamente de que soy pintor. Veo el panorama de la pintura, pero el panorama de la pintura para mí está en los museos. Y pasa también una cosa, y es que yo siempre he tenido más amigos, sin buscarlo, pero he tenido más amigos entre los escritores que entre los pintores. Los hay de muchas clases que han elogiado mucho mi escritura para rebajarme. El mundo de los pintores es más inmoral que el mundo de los escritores. Hay dinero por medio, cosa que no lo hay en la poesía.
Bueno, eran las palabras de Ramón Gaya sobre distintos asuntos. Luego decía, tengo más amigos entre los autores que entre los pintores. Y decía aquello de, dice, en Murcia hay más pintores que en la Florencia de los Medici. Y le preguntaba a su señora, estaba detrás, decía, ¿cuántos hay en la última nómina? Y ella decía con mucha cachaza, 2.519. Dice, pues eso.
No, es curioso, ¿de cuándo es la grabación? Será de los años 80. ¿No?
91 me parece que es.
Ah, 91, uh-huh. Sí, se le ve todavía una voz muy joven.
Sí, él estaba muy bien todavía, estaba pues, años en los que todavía estaba en Murcia, yo creo que a caballo entre Murcia y Valencia.
Me emociona mucho, sí. Y Madrid, claro.
Pues Ramón Gaya, del que, o alrededor de su figura se celebra ese simposio La Modernidad, fíjate la palabra, ¿no? La Modernidad de Ramón Gaya, que lo es 16 y 17 de octubre, mañana y pasado, en el Auditorio del Museo del Prado, un simposio dirigido por el profesor Cristóbal Belda de la Universidad de Murcia y por Juan Manuel Bonet, del patronato del Museo Ramón Gaya igualmente, y donde, bueno, pues van a hablar, entre otras cuestiones, de su relación con el propio museo, de esa figura de un pintor que escribe, de la relación con el cine también, de la modernidad heterodoxa de Gaya, de sus retratos, de lo que va a hablar Andrés Trapiello mañana a las 16:45, y en la jornada del jueves, Velázquez, razón y cifra de la pintura de Ramón Gaya, mínima historia, la historia del arte según Ramón Gaya, pintor, en fin. Ya decimos que es una figura poliédrica y de esos distintos puntos de vista se aborda la figura de Ramón Gaya en este encuentro. No sé si querías añadir alguna cosita. No hemos hablado correctamente de los retratos. Si querías dar alguna pincelada, y perdón por la tontería, respecto de esta cuestión. Quería preguntarte si andas con algo ahora mismo, ya como al autor Andrés Trapiello.
Y yo estoy encantado de hablar contigo, pero me tengo que ir dentro de un minuto. Estoy con la conferencia. Ah, dices en general.
Sí.
Estoy con un libro sobre Madrid y terminando en este momento la conferencia de mañana. Ajá. Que es un poco apurado.
Vale.
Y el libro de Madrid, sí, que saldrá, supongo que ya el año que viene. Sí.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes también de ese título. Andrés Trapiello, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Un gusto, un saludo. Gracias. Buenas tardes, chao. Adiós. Gracias.